Estamos, como todos los jueves, con invitados en nuestro piso. En este caso estamos con Victorio Ramos, el representante del programa provincial de VIH en, bueno, del Ministerio de Salud de nuestra provincia. Victorio, bienvenido, buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio y por habernos invitado.
¿Cómo están trabajando desde el programa provincial de VIH aquí en la provincia, Victorio?
Bueno, nosotros empezamos a trabajar hace aproximadamente 2-3 días para continuar un trabajo en respuesta de lo que es al respuesta al VIH al 1 de diciembre, y estamos empezando a hacer distintas tareas, actividades que se van a realizar en el marco hasta el 1 de diciembre.
Bien, ¿cuáles son esas actividades?
Bueno, en primera instancia empezamos a tomar los medios de comunicación con las organizaciones civiles. En este caso, las organizaciones civiles se acercaron al programa para articular y trabajar en conjunto el programa para realizar distintas actividades. Una de estas actividades es tomar todos los medios de comunicación e informar lo que es el VIH, informar muchas veces el vocabulario que más se está implementando en los medios de comunicación o en la sociedad misma, sacar ese estigma y esa discriminación. Después tenemos el día de mañana, el día viernes, tenemos un taller destinado a los 11 hospitales zonales de la ciudad y a todos los agentes sanitarios de Capital y Banda. Esto se va a hacer para replicarlo después, que estos 11 hospitales lo repliquen en su ciudad en el día del 1 de diciembre con un taller o una actividad dentro de su hospital.
Bien.
Ahora, Victorio, cuando tenemos que hablar de VIH, ¿de qué estamos hablando?
El VIH es un virus que permanece en la sangre, que está estacionado en la sangre, que sería el virus de inmunodeficiencia humana. Así se lo llama, es el real nombre del virus.
Bien, bueno, hasta ahora es una enfermedad que, como sabemos, no tiene cura. El tratamiento puede ayudar mucho, pero hasta ahora no se ha encontrado la cura, ¿no?
Sí, es una enfermedad crónica, no existe la cura, no está la cura, lo que muchas veces las personas con VIH o las asociaciones exigen la cura rápida, porque creo que sabemos que es una enfermedad social más que todo. Existen tratamientos, los tratamientos antirretrovirales, que a través de esos tratamientos, hoy en día las personas con VIH tienen una calidad de vida digna, normal. No sé si poner normal, porque no sabría en qué cuadrar lo que es normal en una persona, pero sí que tiene una calidad de vida muy bien, espléndida, y puede realizar cualquier tarea o actividades que cualquier otro ser humano, digamos que no es un marcador o le genera una diferencia a la persona que tiene VIH.
¿Por qué dices que es una enfermedad social?
Para todas las organizaciones es una enfermedad social, porque está tan estigmatizada y tan discriminada hacia las personas con VIH, la sociedad.
Sí.
Cuando muchas veces una persona con VIH llega a un puesto de trabajo y comenta, es una persona visible y comenta que tiene VIH, automáticamente siempre son excluidos o son aislados.
O los empiezan a mirar con cara rara, ¿no?
Exactamente, tienen todavía, estamos todavía con una sociedad que tienen ese estereotipo de los años 80, cuando salió la peste rosa, que se nombraba la peste rosa, que en realidad se habla de una parte de la peste rosa, de cuando sale en Estados Unidos, de la infección, pero no se habla que en África la mayor transmisión eran de personas heterosexuales, y nosotros tenemos tomado como en ese momento que el VIH solamente abarcaba a la población homosexuales. Y no, lamentablemente, como siempre decimos, el VIH no tiene color, no tiene raza, no tiene posición económica, no distingue género. El VIH se transmite de 3 vías y no le importa quién sea la persona a dónde va a ingresar el virus.
¿Cómo se transmite?
¿Cuáles son esas vías?
Tenemos 3 vías de transmisiones. Una es sexual, la otra es por corto punzante o vía sanguínea, y después a través de la transmisión vertical.
Bien. Es decir, transmisión sexual para evitarlo hay que usar preservativo.
La transmisión sexual, la única forma de evitarlo es con protección de campo de látex, ya sea en la profilaxia o en el sexo oral, el campo de látex, ya sea en práctica de la que sea de sexo oral, siempre utilizando el campo de látex.
Bien, después el tema de las jeringas.
Los cortopunzantes son las jeringas o los canutos, o cuando se inyectan drogas y la transfusión de sangre, que hoy en día la transfusión de sangre con los avances científicos, los laboratorios, ya es imposible que pueda haber una transmisión en transfusión de sangre.
Claro, y no más utópico, ¿no?
Lógico.
Y después la parte vertical, es decir, la madre embarazada al bebé.
Exactamente, la parte vertical, una vez que la mamá está embarazada y tiene el virus, puede transmitirle en el embarazo, o en el parto, o por la lactancia materna.
Bien.
Y esto es lo que hay que reforzar, ¿no? Para la gente, para la sociedad, para el conocimiento de las personas, ¿no? Porque uno, como vos lo decías al principio, está tan estigmatizada, está tan discriminada la enfermedad en sí, que uno dice VIH y quiere salir disparando.
Que no quieren ni siquiera compartir un mate.
Exactamente.
Convengamos que tomando mate no nos vamos a contagiar ni nada.
En realidad no nos contagiamos, porque
bien,
el VIH...
es otro término que utilizamos mal.
Exactamente. En realidad no nos vamos a contagiar nunca de VIH, porque el VIH no se contagia, el VIH se transmite.
Bien.
Porque hay que tener un contacto con la sangre para poder transmitirse. Uno se puede contagiar de una gripe, o de...
Sí, de un resfrío,
de una
varicela. Eso nos podemos contagiar, pero bueno, el VIH se transmite. Y también tenemos que recordar las formas que no se transmite el virus, que es importante, porque ahí es donde vamos a sacar ese estigma, esa discriminación, en el momento de poder compartir con una persona con VIH, que sacar el tema... Por ahí estábamos un día en una capacitación y nos preguntaban si el mosquito transmite el virus. Todavía están con ese tipo de los años 80, de los años 90, que el mosquito transmitía, que compartir un mate transmite, en realidad, compartir el mate no transmite la saliva, el sudor no transmite el virus.
Bien. Está aclarado eso, entonces, para que la gente pueda compartir un mate, o sea, pueda charlar, puede dar un beso, puede darle la mano.
Besarse no... tampoco transmite.
Exactamente. Bien. Perfecto.
Sí. Ahora, Vittorio, siempre es necesario, ¿no? Las pruebas de laboratorio, o las pruebas, digamos, médicas, el análisis para saber que estamos portando esa enfermedad.
Bueno, ahí también te hago otra corrección. Sí. En esa instancia, la persona no porta el virus, porque una persona porta una cartera, porta un teléfono. La persona tiene VIH o persona con VIH.
¿Tiene o no tiene?
¿Tiene o no tiene el virus? O exactamente. Sí, y volviendo al otro, las pruebas, las únicas pruebas que están autorizadas son la convencional, con la extracción de sangre. Se saca una muestra de sangre, se detecta si está el virus estacionado, que se detectan los anticuerpos. Y después también existen los test rápidos, que son aproximadamente entre 5 o 7 minutos, que se hace una punción en el dedo con una gota de sangre, detecta los anticuerpos, y la prueba rápida se la puede hacer, y los análisis convencionales a partir de la tercera semana de que una persona estuvo en situación de riesgo, le llamamos, que tuvo relaciones sin condón, o se le rompió el preservativo, o X motivo. A partir de la tercera semana ya se empiezan a detectar los anticuerpos para detectar el virus si está estacionado o no en la sangre.
¿Qué pasa con los análisis, por ejemplo, que lo estuvimos charlando fuera de micrófono, que tiene que ver con los prequirúrgicos? De repente te vas a operar y te dicen, te tengo que hacer el estudio del VIH. O para entrar a trabajar, ¿es obligatorio que te hagan ese tipo de análisis?
No es obligatorio, ese análisis no tiene que existir. Hay una ley que a las personas con VIH las respalda, donde existe la confidencialidad, y acá en el tema, y que el análisis es voluntario, es gratuito y es en este caso y confidencial. En este caso, al ser voluntario, uno cuando va a pedir cuando va a hacerse un prequirúrrgico, no tiene que existir en el pedido el análisis de VIH, ni siquiera promocionándolo al médico o diciéndole firmame por consentimiento. Sí. No tiene que existir directamente, porque no está autorizado, porque está violando una ley. En lo que es en lo que es el ámbito laboral, tampoco, no puede existir. En Santiago del Estero hace un par de años se logró, las organizaciones civiles han logrado sacarlo, y en lo que es el ámbito del empleado público no existe el análisis, no tiene que existir, y tanto en la parte privada tampoco, porque hay una ley donde obliga a todos los empleadores a no realizar la prueba sin que la persona sea voluntaria, que vaya la persona puede ir sola al centro de salud y realizarse la prueba, pero para un ingreso en trabajo no tiene ni siquiera estar en la hoja, ni siquiera nombrar la palabra VIH por voluntad, ni siquiera.
Bien.
Ahora, Victorio, a ver, nosotros podemos, de repente, tener el virus durante años y no saberlo. O que ese virus esté quieto y no se manifieste. Que algo que nos haga dudar, digamos, de que nos está pasando tal o cual cosa.
Exactamente, el virus puede estar estacionado en la sangre desde un mes a 10 años como máximo, que lo que están son las estadísticas, que el virus que va a estar dentro de todo estable, no vamos a tener ningún síntoma, pero empiezan las complicaciones cuando empiezan a bajar las defensas, porque lo que hace el virus es empezar a tomar, digamos, es como el Pac-Man, siempre yo lo explico así, empieza a comer las defensas del organismo y empieza a bajar la totalidad, y ahí es donde empiezan las complicaciones, porque ahí la persona puede entrar en un estadio SIDA y ahí empiezan a aparecer las enfermedades oportunistas, que ahí son los alertantes y llegan a un diagnóstico tardío. Por eso nosotros siempre pedimos que se hagan los controles, que se hagan un test, aunque sea una vez al año que se lo hagan, para saber y no llegar a este diagnóstico tardío, porque ahí donde cuando llegan al diagnóstico tardío están con su totalidad de sus defensas consumidas, su virus, que sería su carga viral, estaría en su totalidad elevada, y ahí pueden venir las enfermedades oportunistas como un cáncer, una tuberculosis, y ahí es donde la persona entra en estadio SIDA.
Ahí es cuando uno dice, bueno, tengo SIDA, no es cuando tengo el VIH.
No.
Por eso cuanto antes te hagas los análisis, mucho mejor para poder combatir, para que no se te mueran todas las células, digamos.
Exactamente, digamos, ¿qué hace? Uno lo detecta a tiempo al virus y puede empezar su tratamiento, y no es lo mismo empezar su tratamiento con VIH que empezar su tratamiento con SIDA, más una enfermedad oportunista, recordemos, sí, bueno, porque no estamos solamente con SIDA, sino ya una enfermedad oportunista también. Y si nosotros tenemos VIH, tenemos los tratamientos para realizarlos. Recordamos que los tratamientos en la Argentina, a través de la ley de los años 90, son gratis, no se genera ningún costo ni en la parte pública ni en la parte privada, son totalmente gratis, y todos los análisis relacionados para saber del estadio del virus son también gratuitos.
¿Son pastillas? ¿Cómo que es lo que debes tomar? ¿O te inyectas algo? ¿Cómo es el tratamiento?
El tratamiento son a través de cápsulas, de pastillas. Hoy, a través de los avances, tenemos monodrogas que se toman una sola dosis, que son en tres compuestos. Fue un gran avance porque en los años 90 no
era todo un
eran
cóctel,
como, era un cóctel que aproximadamente tomaban 20 pastillas por día. Y hoy se toma una sola, o dos, o tres, al máximo cuatro, depende de los tratamientos, pero la mayoría ya son monodrogas.
¿El tratamiento de niños es el mismo que para adultos?
El tratamiento de niños hoy en día en Argentina es el mismo, por eso se está pidiendo un poco la reforma de la ley de VIH, porque no incluye los tratamientos de los niños. Los niños que nacen con el virus empiezan tomando la misma medicación que toman los adultos. No hay tratamientos pediátricos en realidad, y acá es el problema con los laboratorios, porque hoy en Argentina no tenemos la tasa cero de transmisión vertical como la tiene Cuba, que es el único país que llegó a la tasa cero de transmisión vertical, pero en Argentina hemos bajado muchísimo la transmisión vertical. a través de los tratamientos y la gracia que tenemos en el pedido de la hora del parto, que se le pide que se le haga análisis de VIH, uh-huh. Y es muy importante porque hay muchas mujeres que se detectan el virus en su organismo. Y ahí donde baja, ha bajado mucho la transmisión vertical y hoy está aproximadamente entre el 3 al 5% la transmisión vertical.
Bien. ¿Hay algún otro país, perdón, me dices que aquí en la Argentina no hay ningún tratamiento pediátrico para el HIV, VIH. ¿En otros países lo hay?
Muy pocos los tienen, solamente Estados Unidos. Y acá en Argentina no llega, no está, porque los laboratorios no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque al ser tan baja la tasa en lo que es mundo,
no es un negocio para ellos.
No es un negocio uh-huh. para ellos. Entonces lo que se hace y lo que se está haciendo en Argentina, se da los mismos tratamientos que de adulto, que son mucho más tóxicos para una criatura,
claro.
A los
pobre
recién nacidos.
Esa criatura, la pancita de esa criatura.
Exactamente, imagínate que un bebé con VIH hasta los 2 años toma un jarabe y después de los 2 años empieza ya con una medicación. Y está tomando casi la misma medicación que está tomando un adulto, claro. Suponete un de 17, 18 años que está con el virus.
Claro.
Y ahora, ahí donde generan sus complicaciones a largo plazo, por ahí muchas veces hay niños verticales que les generan distrofias musculares y ahí por eso, porque no tenemos los tratamientos
adecuados,
pediátricos para ellos.
Victorio, ¿y en Santiago del Estero cómo se trabaja? ¿Cuál es la realidad de la enfermedad en nuestra provincia?
Bien, en Santiago del Estero, bueno, desde que cambió la gestión del programa que estamos con hoy en día, está a cargo de la doctora Lucía Abdullahá, la jefa del programa de VIH, se está trabajando en un campo de prevención muy amplio hoy en día, lo que no se venía haciendo. Empezamos por lo que es Santiago del Estero y Banda, capital, perdón, y Banda, luego para salir al interior, donde el interior está desinformado. Para esto se buscó la articulación con las organizaciones civiles que creo que tienen un campo ya muy tomado en lo que es la prevención, y ahí donde empezamos a generar trabajo de campañas de prevención en las zonas de trabajo sexuales, en la vía pública, en la área nocturna, más en todo en el campo del trabajo sexual, en primera instancia empezamos a tomarlo. El tema de transmisión del virus no tenemos unas estadísticas fijas porque eso viene a través a nivel nacional, y el día 1 de diciembre a las 10 de la mañana en adelante en el Ministerio de Salud se va a generar una conferencia de prensa y una videollamada con gente de Nación, con el programa, con el director de SIDA Nacional, el doctor Sergio Maule, donde va a dar las estadísticas de los últimos años, y ahí vamos a ver bien las estadísticas que tenemos a nivel nacional.
Esos números van a ser muy impactantes, parece, ¿no?
Y ahí van a ser una gran estadística, porque imagínate lo que nosotros, las últimas estadísticas que tenemos en Santiago del Estero de infectados son de 650 casos de personas infectadas en Santiago del Estero. Y estamos hablando de una estadística de del año 2014 aproximadamente.
Claro.
2013-2014.
Pasó mucho tiempo hasta que se sacaron nuevos datos, digamos.
Exactamente. Bueno, en el cambio de gestión que estamos teniendo a nivel nacional y a nivel provincia se pudo hacer y bueno, se hizo las estadísticas y bueno, y ahí se va a saber, se va a conocer realmente la realidad que se está viviendo en estos momentos, lo que es Santiago del Estero y a lo que es nivel nacional.
Ahora, Victorio, hace un rato, volviendo a un tema que estabas hablando vos, que hablabas de las formas de contagio, que son 3. Una de ellas, obviamente, es el cuidado a través del uso del preservativo, que no solamente se lo tiene que utilizar para el SIDA, para el VIH, sino para muchas otras enfermedades. Pero, ¿qué pasa cuando una persona, de repente, por vergüenza, una persona que tiene SIDA, por vergüenza, porque no se anima, o por la razón X que vos quieras suponer, no le cuenta a la otra persona, porque hay casos así, que no le cuenta a la otra persona, sea su pareja ocasional, su pareja de años, lo que le está sucediendo. De esa manera genera otro contagio. Porque, tengo entendido que hay casos así, de gente que por ahí al principio obviamente le cuesta afrontar a uno mismo, digamos, que está llevando, que está teniendo, que se ha contagiado, y es como que por vergüenza o por algo no quiere avisar. ¿Qué pasa con eso? Porque me parece que la concientización no solamente va para aquella persona que no sabe cómo uno se contagia, sino para aquella persona que también sabe que lo tiene y tiene que evitar ese próximo contagio.
En realidad hay una ley que ampara a la persona a no decir que tiene el virus. Uh-huh. No es obligación, si yo estoy con una persona, a contarle que tengo el virus tampoco, porque yo me cuido si quiero, vamos a hablarlo así, yo me cuido si quiero, sí. Y la otra persona se cuida si quiere. No hay una ley, no hay nada que lo sancione a esa persona, solamente la sanción social, pero no hay una ley donde la pueda sancionar a esa persona. Eso a partir de estamos hablando de lo que es a partir de la ley.
Sí.
La persona si lo quiere contar, lo cuenta, si no se lo guarda, va, tiene relaciones sexuales, bien, vuelve a su casa y simple. Y sigue realizando, y ahí donde está realizando su vida normal. Pero estamos teniendo la complicación que está generando nuevas infecciones de transmisión a través del virus. Y yo creo que en esto es un poco de tomar conciencia como persona, como ser humano. Y creo que acá hay que llegar al...
Pero no se trata de una ley, sino de una ley ética de uno.
Exactamente.
Pasa por lo moral, ¿no?
Por lo personal, más que todo. Uh-huh. En este caso pasaría más por lo personal de cada persona. Yo creo que... En esa instancia la persona tiene que tomar conciencia si estuvo en una situación de riesgo y se infectó por una situación de riesgo, por no usar condón una noche que por ahí uno pierde, sí, la chaveta, como muchas veces lo decimos, pero el otro que está al lado tuyo no es el culpable. Y tenemos que tomar conciencia también que hay que tratar de controlar este virus. Uh-huh. Y la única forma de controlarlo es usando preservativo. Y no solamente, recordemos que no solamente el VIH, porque tenemos otras ITS.
Hepatitis.
Tenemos sífilis. Hepatitis. Y el hepatitis no se habla, y el hepatitis hoy en día está...
Es peor que el HIV.
Sí, no hay una que no hay drogas para controlarlos, no hay tratamientos para controlarlos. Y recién se está generando todo esto a nivel nacional para poder pedir presupuesto para comprar las drogas para hepatitis. Y hay otras, digamos, y todas las otras enfermedades, no solamente del virus. Aparte, recordemos que si vamos a tener relaciones sexuales sin preservativo, y nosotros nunca nos hicimos un análisis de VIH, y si ya estamos infectados de anterioridad y no sabemos, y vamos y tenemos relaciones con otra persona que está infectada, nos vamos a reinfectar y nuestra cepa cada vez se va a ir haciendo más fuerte. Eso también hay que tener en cuenta, que no es solamente que uno se puede infectar una sola vez de VIH. No, se puede reinfectar.
Ah, ¿se puede reinfectar la persona?
Sí, se puede reinfectar. Una persona que...
¿Cómo sería eso?
Una persona que está con tratamiento, que tiene el virus de VIH, está con tratamiento, tiene relaciones sexuales sin preservativo y no sabe que la otra persona tiene el virus y no sabe que no está tratada, que no está controlado con sus tratamientos antirretrovirales, que es la droga que toma. Al no saber, tiene relaciones sexuales, su virus puede ser una cepa mucho más fuerte, con una carga viral, esa persona está con una carga viral alta, se reinfecta a esta persona que tiene VIH, que sabe que tiene VIH, que está con su tratamiento, se reinfecta, y ahí donde vienen las complicaciones, porque su medicación, su tratamiento antirretroviral no le va a hacer efecto, claro. Su carga viral va a empezar a subir, su CD4 va a empezar a bajar, su medicación no le va a hacer ningún tipo de efecto en su organismo, y ahí donde vienen las complicaciones, porque tiene que generar un cambio de esquema. Y ahí va empezando a quemar esquemas de tratamientos. Los esquemas se llama a los tratamientos antirretrovirales. Como puede estar tomando una sola monodroga.
Sí.
Y luego de quemar ese esquema, capaz que tiene que pasar a tomar dos drogas al día. pero por ahí las drogas ya son mucho más fuertes. El tema no es tanto de tomar cuántas pastillas vas a tener que tomar, porque más es acostumbrar al organismo a una nueva medicación.
Claro.
Porque ahí es donde vienen las complicaciones.
Y esperar que eso haga efecto, digamos.
Y esperar que la droga tome la reacción en el organismo y empiece a bajar su carga viral, empiece a subir su CD4. Es volver al proceso cero que vos empezaste en el día de que te infectaste y empezaste tú, que detectaste el virus y empezaste tu tratamiento. Es volver a cero en todo, digamos, de esa forma.
Bien. Bueno, Victorio, entonces reiteranos lo que las actividades que van a hacer desde el Ministerio, desde el programa de VIH aquí en Santiago del Estero el próximo 1 de diciembre, más allá de todas las actividades que ya vienen desarrollando y llevando a cabo.
Bueno, nosotros empezamos el día de mañana con un taller en animales venenosos dentro del Ministerio de Salud, con un taller destinado a los 11 hospitales y a la SUPA de Capital y Banda. Luego tenemos el día primero, vamos a tener la videollamada a nivel nacional para tenerlos, que nos brinde la información de las estadísticas a nivel nacional y provincia con el director de SIDA a nivel nacional, del doctor Sergio Maule. Y también vamos a tener otras actividades en el día primero, que vamos a salir en el marco del centro, el microcentro, a entregar folletería y preservativo, pero no estacionados en un solo lugar, sino pararnos en distintos lugares donde esté la mayor concentración de la población.
Bien. Bueno, Victorio, muchas gracias por tu visita, por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos has explicado acerca de la enfermedad. Así que, bueno, felicitaciones a vos y a todos tus compañeros.
Bueno, muchísimas gracias. También antes de irme, bueno, le quería agradecer y bueno, y nombrar a las organizaciones que articularon con el Ministerio de Salud, que es muy importante. Articuló AMAR, que es la Asociación de Mujeres Mediatrices de Argentina, RAHAP, que es una red de jóvenes y adolescentes positivos, que son personas que tienen VIH entre 14 y 30 años. RAHAP, la red de adultos positivos, que es una red de personas con VIH mayores a 30 años. No Canchi, que trabaja en conjunto con Cruz Roja, que es de acá de Santiago del Estero. ATA, Divas, que es una asociación de aquí también de Santiago del Estero. Y bueno, y antes que nada, antes de irme, quería decir, si hay personas con VIH que por ahí están escuchando, que no duden de llegarse a las redes de redes de pares, que le llaman, que son las redes donde están formadas por jóvenes, adolescentes o adultos positivos, que es muy bueno el llegarse, porque ahí se sienten, digamos, uno lo ve, se sienten cómodos, tienen contención, y es una red, más que todo, las redes estas son para ayuda, para contención. Muchas veces las personas no quieren hablar su estado del virus, y ahí están nucleados con personas con VIH, y nos va a ayudar muchísimo el acompañamiento. Una red lo que hace es acompañar a la persona por ahí recién diagnosticada, brindarle la información necesaria. No busquemos información en internet de lo que es el virus o de lo que es vivir con el virus, porque hay mucha información en las redes sociales que está muy marcada a los años 80, y creo que ahí hay un marcador que vemos que lo primero que muestran es el estado crítico de la persona. Busquemos información por otro lado, nos busquemos iFanpage, iFace de las redes, y ahí los compañeros le pueden brindar mucha información muy importante.
Bien. Victorio, muchas gracias.
Gracias a ustedes.